Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jordi de Ramón, esto es Flagrant Fútbol y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo oís esto. De fondo aún suena todavía demasiado alto DJ Quicksilver con uno de sus mejores temas, que la verdad me está dejando un poco sordo, no quiero engañar. Pero bueno, no pasa nada porque escuchar a DJ Quicksilver siempre es un placer. Pero bueno, ya lo voy bajando y lo voy poniendo bien, porque lo cierto es que ya me estaba poniendo la cabeza un poco como un bombo. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la cosa que nos gusta de baloncesto. Y vamos a empezar hablando del baloncesto ACB, que es el que tenemos más cercano. Para ello vamos a empezar rebasando los resultados de la última jornada, la jornada 11, que nos ha dejado los siguientes resultados. Divina Seguros Juventud 93, Unicaja 86. Partido en que era uno de los mejores de la jornada. Los equipos están jugando muy bien ambos. Y que, bueno, nos ha dejado pues esa victoria del Juventud, que lo acerca un poquito más a las posiciones buenas de la ACB. En Valencia, el Valencia se imponía 91-72 al Moraván-Gandorra. Y en San Sebastián, el Deteco GBC caía en casa 67-81 contra el Lucan Murcia. En Zaragoza, el Tecniconta caía contra el Mombus Obradoiro por 78-86, con una actuación magnífica tanto de Vasileiadis como de Singler. 10 triples de 18 intentos en el bueno de Vasileiadis, no está nada mal. En Madrid, en Movistar Estudiantes se imponía por 1-80-79 contra el San Pablo Burgos, con un Hackenson que la enchufaba desde su casa para dar la victoria a los suyos. Kirolbet Basconia se imponía 100-78 contra Fe Candelas, un partido con poquita historia. El Real Madrid se imponía también con un partido de poca historia al Herbalife Gran Canaria por 87-63. Y el Fútbol Club Barcelona Arasa se imponía 77-73 al Iberostar Tenerife. Un partido que, pese a lo que parece ajustado el resultado, fue un poquito raro. Más que nada porque el Barça llegó, faltaban 3 minutos y ganaba de 17 puntos o algo así. Y al final casi acaban, como se dice, fútbol pidiendo la hora, porque las cosas se les complicaron muy mucho, por no decir bastante. De la jornada, bueno, pues vamos a destacar a algunos. Por ejemplo, si consigo encontrarlos. No consigo encontrarlos. Esto es típico en mí, de que me desaparezcan las cosas. Aquí lo tengo. Pues destacar los que han hecho más puntos esta jornada, que ha sido, pues bueno, Costas Basileiadis con esos 33 puntos, gracias a 10 triples de 18 intentos. Nicolás Provitola con 28 puntos, que fue el motor del conjunto del Divina Seguros Juventud. Y Francisco Cruz, que también sumó 28 trompos, que se dicen muy pronto. En rebotes el mejor fue Chris Singleton con 12, seguido de Karen Merle y Nacho Llobet con 11 cada uno. En asistencias, Albert Sabat repartió 11, la Provitola 9 y Omar Cook 8. En valoración, jugador más valorado de la jornada y MVP, Costas Basileiadis con 31, seguido de Kyle Singer con 30 y Svetovic con 27. La clasificación la tenemos ahora mismo de la siguiente manera: el Barça se ocupa la primera posición con 10-1, Kirolbet Baskonia 9-2, Real Madrid 9-2. Unicaja 8-3, estos serían los cuatro primeros equipos. En quinta posición tenemos el Iberostar Tenerife con 6-5, Baxi Manresa 6-5 y Valencia Basket 6-5. El octavo ahora mismo, pero no clasificado, porque ya sabemos que para la Copa se clasifica un equipo de Madrid, aparte del que esté, en este caso el Real Madrid, pues seguramente ahora debería ser el Montaquí, porque es el que está más arriba, pero en octava posición está el Tenerife Zaragoza con 6-5. 6-5 también está el Divina Seguros Juventud, Moraván, Andorra está 5-6, Montaquí Fuenlabrada 5-6, UCAM Murcia 4-6, San Pablo Burgos y Mombus Obradoiro 4-7. En la posición número 15, el Estudiantes con 3-7, Herbalife 3-8 y cierran la clasificación Café Candelas Verogán 2-9 y Delteco GBC 2-9. La verdad es que, bueno, GBC y Delteco van a tener que mejorar bastante para conseguir escaparse de esas zonas, y el Gran Canaria tendrá que espabilar, que pese a haber echado a Salva Maldonado, aún no está la cosa como para que tiren cohetes precisamente. Pero bueno, eso son cosas que pasan y que, bueno, tendrán que espabilarse. Decir que, como comentario, Ayón pronto podrá jugar como comunitario, con lo cual será una ventaja más para el Real Madrid, porque bueno, poder liberar una ficha de extra comunitario por ahí no está nada mal, es un pedazo de fichaje. La siguiente jornada, pues bueno, la siguiente jornada tendremos un Iberostar Kirol Bet, que se jugará el sábado, el día 15 a las 6. Un San Pablo Burgos Valencia Basket, también el día 15 a las 6. El Moraván recibe al Delteco GBC a las 8 y media. En teoría, partido sencillo para el Moraván, o debería serlo. De los dos anteriores, el Iberostar Kirol Bet, yo creo que es favorito el Kirol Bet, es mejor equipo, aunque Iberostar es un equipo muy incómodo para jugar contra ellos. San Pablo Burgos Valencia, creo que el favorito, voy a dar esta vez al San Pablo Burgos, más que nada porque en su campo es un equipo muy complicado y la gente está muy encima y apretando mucho, y eso está muy bien. Del Moraván, del Teco, ya os he dicho, apuesto por el Moraván. Del Mumbus Obradoiro Movistar, yo apuesto por los locales. Y más si tienen a Basile Yades enchufado y si le ayuda a Single, como le ayuda esta semana, pues de la marinera. El Baxi Manresa recibe al técnico contra Zaragoza, que, bueno, a mi entender y a mi deseo, no os quiero engañar, espero que gane el Baxi Manresa. Está jugando muy bien Manresa, muy muy bien. Nadie se esperaba esta situación en la tabla ahora mismo. Y se pensaba que lucharía por no bajar y ahora mismo está luchando por meterse en la Copa. Y hacerlo de forma sobrada, es impresionante. El UCAM Murcia recibe al Montaquín Fuenlabrada, un partido que, bueno, puede ser también interesante. Los equipos de la zona media que pueden dar mucha guerra y que juegan un muy buen baloncesto, no sabría por qué apostar, la verdad, no quiero engañar, aunque bueno, ya que he puesto y que tengo que decir uno, apuesto por Montaquín. El Café Candela recibe al Real Madrid, un partido que en principio el Real Madrid no debería tener ningún problema para ganar. Es más, pudiendo dar muchos minutos a jugadores menos habituales, porque en principio, esto es siempre, en principio, Café Candelas no debería ser rival. Posiblemente el mejor partido de la jornada es este Unicaja Fútbol Club Barcelona Lasa, dos equipos que, bueno, el Barça está en una pequeña racha negativa últimamente, al menos en Euroliga, no tanto evidentemente en la Liga CB. Y Unicaja, todo y perder esta semana ante el Divina Segunda Juventud, pues creo que tiene equipo suficiente para darle mucha guerra al fútbol portugués e incluso ganarle. Si Jaime Fernández está como está y no encuentra la PSI la forma de pararlo, le puede dar más de un disgusto. Y por último, el Herbalife recibe al Divina Seguros Juventud. Un Herbalife que necesita ganar, que esta semana ha ganado en Euroliga, que eso siempre puede ser un plus, pero que en ACB lleva solo 3 victorias y la verdad eso les complica mucha resistencia. El Divina Seguros Juventud, pues bueno, está jugando muy bien, está a un pasito de meterse en la Copa, muy cerquita ahí, está, como alguno se despiste, se puede meter, pero voy a dar como favorito en este caso el Herbalife, porque bueno, juega en su campo y pienso que en general tiene mejor equipo que no el Divina Seguros Juventud. Todo y así, el Herbalife, lo cierto es que es un señor equipo y no nos engañemos, el Divina Seguros Juventud también es un señor equipo, o sea, puede ser un muy buen partido también para verlo, porque juegan muy buen baloncesto. A mí, ahora que han cambiado a Salva Maldonado, bueno, pues espero que haya cambiado también el sistema de juego, porque ya sabéis que la forma que tenía de jugar el Gran Canaria a mí no me entusiasmaba precisamente, lo encontraba un poquito aburrido. Tanto triple y tanto tiro así, en el más absoluto de los caos, era un poquito, bueno, bajo mi humilde punto de vista, un poco tostón. Pero bueno, eso ya sabéis que son opiniones mías y que obviamente nadie tiene que opinar como yo, o incluso puede diferir y pensar exactamente lo contrario. No pasaría absolutamente nada. Pero bien, sigamos con la Liga CB. La Liga CB, de bueno, comentar que esta jornada, pues bueno, hemos visto la exhibición de Basile Yades. Yo creo que es lo más espectacular. También es verdad que tirase 18 triples en un partido de un solo jugador, me parece una auténtica barbaridad. Se ha tirado más triples él que muchos equipos en toda una un partido. Pero claro, si metes un 56% de los que tiras, pues hay que seguir tirando. No nos engañemos, porque metió 10 y es un muy buen porcentaje. No hay mucho que discutir. La verdad es que cuando tienes un jugador que se enchufa de esa manera, pues te quedan dos opciones: o lo dejas seguir tirando o le dices que oye, no te pares, sigue tirando, entonces estás metiendo como churros. Por tanto, pues bueno, sigue tirando y sigue metiendo. La verdad es que espectacular esos 30 puntos a base de triples que metió el bueno de Vasiliadis. En fin, de la ACB poquita cosa os voy a contar más. Y me voy a pegar un pequeño salto, aunque sea extraño, y ahora pero veréis por qué. Me voy a ir a la Liga LEP. En la Liga LEP hemos tenido esta semana estos resultados. Una Liga LEP en que tenemos que el Araberri cayó en casa contra el Forza Lleida por 73-89. El Huesca ganó 95-84 al Tau Castelló. El Lima de la Coruña no sabe nada. Ah, bueno, claro, es que yo soy muy listo. Estoy mirando ya los partidos de esta semana. Muy bien, Jordi. Muy bien, claro, como grabo estas cosas a las horas que las grabo, pues pasa lo que pasa. Bueno, pues del Lima a la Coruña, Oviedo Baloncesto, no tengo resultado, me pone 0-0. El Carriembre CBC Valladolid ha caído en casa contra el Barça Lasesa por 66-71. Del Real Betis Energía Plus, Real Canoe, no tenemos todavía resultado. Lo mismo que del Berisoet Palma, Covirán Granada, ni del CB Prat Melilla, ni del Retabet Bilbao Basket, Río Urense Termal. Sí tenemos resultado del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que ha caído en casa por 2 contra el Chocolate Estrapa Valencia por 85-87. La verdad es que yo también estoy un poco ávila hoy. Claro, como esto lo grabo, no he caído que la Liga LEP se juega en viernes muchas veces. Pero bueno, ahora mismo la clasificación, con algunos equipos con menos partidos, tenemos que el Chocolate Trapas está primero con 10-3. El Betis Energía Plus segundo con 10-2. 9-4 para el Forza Lleida. 9-4 también para el Levitec Huesca. Liberbank Oviedo Baloncesto 8-4. Los mismos que Retabet Bilbao Basket. El Club Libre Baloncesto es a 7-5. Carrimbre 6-7. Con 6-6 tenemos a Orense Termal, Covirán Granada y Brechet Palma. Lo mismo que el Real Canoe. Con 5-8 el Araberri. Con 4-9 el Barça Larsa y el Tau Castelló y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Con 3-9 el Lema La Coruña y con 1-11 el CB Prat. ¿Por qué hemos hablado hoy de la Liga LEP cuando normalmente no hablamos nunca? La verdad es que es una liga que no domino porque no la sigo. Pero yo, que me gusta preguntar a gente y me gusta hacer cosas raras, ya lo sabéis, pues he cogido y le he preguntado a alguien que aprecio muchísimo, a alguien que sabe mucho de baloncesto, pues que nos contara cositas de su equipo. Ya sabéis que tenemos esa sección que se llama Así veo a mi equipo. Y hoy me he querido ir a que, bueno, un buen amigo, como es Juan Carlos Romo, pues nos contara cosas del Bilbao Basket. Bilbao Basket, que como todos sabemos, el año pasado descendió. Y que, bueno, como él nos contará, el bueno de Juan Carlos, pues ahora está viviendo un momento distinto. Distinto más que nada porque, bueno, a nivel económico están en suspensión de pagos, en concurso de acreedores, para ser exactos. Y a nivel deportivo, bueno, no están jugando mal, pero no sé yo si tienen claro el que quieren subir o no. Sube volver a la ACB. Yo la verdad espero que pronto el bueno de Juan Carlos vuelva a disfrutar de la ACB, porque creo que Bilbao se merece un equipo ACB y la afición de Bilbao también, porque es de las que llenaba Miribilla, partido sí, partido también, y algo que están volviendo a hacer. Pero bueno, todo eso es mejor que nos lo cuente el bueno de Juan Carlos Romo, que también os lo digo, si queréis seguir cosas del Bilbao Basket y de la Liga LEP, os recomiendo muy mucho que os vayáis a Espe Basket Radio, donde él y un grupo de amigos locos del baloncesto y del baloncesto de los hombres de negro, pues hacen un programazo que vale muy muy la pena seguir. Pero bueno, ahora os pongo un poquitín de nada de música, cortito, algo muy cortito, y tal como salga, bueno, tal como se acabe la música, os pongo a Juan Carlos para que os cuente mejor cómo va el Bilbao Basket. Por cierto, creo que es la primera vez que he conseguido que Juan Carlos Romo haga un audio que dure menos de un cuarto de hora. Se ha quedado en 5 minutos. Luego me dice que no tiene tiempo. Yo le dije, tienes hasta 10 minutos, un cuarto de hora. Se ha quedado en 4 o 5. Pero bueno, ya le he amenazado con que el próximo lo puedo hacer más largo, porque otro día lo queremos volver a tener aquí para que nos hable un poquito más del baloncesto de la vez. Pero bueno, de momento os dejo con un poquito de música y volvemos enseguida para hablar con, bueno, para ir a hablar a Juan Carlos Romo.
Hola, ¿qué tal, amigos y seguidores de Plaga Foul? Difícil de atender la petición tuya, Jordi, de explicar en tan poco tiempo las andanzas de este nuevo Bilbao Basket, ¿no? Tras el descenso al Euro. Habría que remontarse a la temporada pasada, ver lo que sucedió desde el inicio de la misma, porque un entrenador del caché de Carles Durán no la termina en su totalidad, porque llega a Belkomersic y tampoco acaba la temporada, y al final es Jakalakovic, ahora ayudante de Carles Durán en la Peña, quien tiene que hacerse cargo de la situación complicada, porque toda la temporada de ACB fue un coqueteo constante casi con el descenso, hasta que al final se culminó a falta de dos jornadas, si no recuerdo mal, dicho descenso. Y comenzaba a partir de aquel momento, a partir de ese mayo del 2018, una nueva aventura. Nueva aventura, en principio, con muchísima incertidumbre, porque el peso de la deuda económica estimada en más de 6 millones de euros, pues prácticamente hacía inviable la aparición de un equipo, ni siquiera en el Aleboro, ¿no? Así que el único recurso posible fue acudir al concurso de acreedores, cosa por otra parte lógica, tal y como ya anunciamos desde nuestros programas de Espebasque Radio a lo largo del verano, comentando que la única posibilidad, la única viabilidad que había era esta, y a través del concurso, pues poder quitar gran parte de la deuda, porque como todos sabéis la ley concursal así lo admite y lo permite. Se empezó por despedir a todos los trabajadores del club, desde jefe de prensa, empleados, en fin, cuerpo técnico, obviamente, jugadores, todo el mundo se desmanteló de arriba abajo toda la estructura administrativa y deportiva. Y dio paso, bueno, pues a lo que ha sido, o lo que está siendo este nuevo Bilbao Basket, el Ebro, ¿no? Un equipo en el que, a pesar de que todavía sigue la deuda como está, a pesar de que todavía se sigue concursando, o se sigue trabajando para que se llegue a un convenio, a un acuerdo con todos los acreedores, pues no cabe duda que esta es la máxima losa que tiene el club en este momento, ¿no? El tratar de quitar esa deuda de 6,5 millones de euros, que es lo que de alguna forma está impidiendo pues que el equipo, no el equipo, sino que el club termine de remontar el vuelo. Es cierto que lo deportivo las cosas van bien, es cierto que a nivel de aficionados las cosas van estupendamente bien, porque la gente ha pasado, digamos, de ese temor inicial a estar muy enganchado ahora con el equipo, porque la parte deportiva, obviamente, como los resultados son positivos, pues las cosas, la gente se engancha y se anima muchísimo más. Y yo creo que, a pesar de que es desde el Consejo de Administración se habla de que somos un club de ACB, temporalmente la LEB, yo creo que la realidad es que a la ACB no se puede subir hasta que esa gran parte de la deuda, esa parte importantísima de la deuda de 6,5 millones no se logre quitar, no se logre acordar con los acreedores, no habrá posibilidades técnicas, ni económicas, ni de ningún tipo para subir la ACB, porque además no olvidemos que la ACB no permite o no permitiría subir a ningún club en concurso de acreedores vigente, ¿no? Y no olvidemos que la ley concursal te permite un plazo de 5 años, o bien para lograr salir del concurso y solucionar la crisis económica, o bien liquidar la sociedad. Esperemos que este no sea el caso. Y poco más o menos, Jordi, para capítulos posteriores, además me parece que estoy un poco desvirtuando el estilo de tu programa, en el sentido de que siempre hablas de otro tipo de cuestiones, hablas más de la ACB. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Y espero que esta breve toma de contacto os haya servido un poco para poneros en idea de qué es lo que está pasando en este momento en el Bilbao Basket. Gracias a todos, un saludo y bueno, pues hasta una próxima ocasión. Chao.
Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras, emporté par la foule. Qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure.
Bien, seguimos avanzando en nuestro programa y como hemos oído ya la voz armoniosa de Edith Piaf, eso solo puede significar una cosa, que llega el vintage. Un vintage que, bueno, hoy va a estar dedicado a un personaje especial. Un vintage de que voy a hablar justamente sobre una de las mejores cabezas de nuestro baloncesto. Esa cabeza privilegiada es obviamente la de Pedro Fernández. Pedro Fernández González nació un 20 de noviembre de 1928 en Alicante y es uno de los mejores entrenadores que han pasado por nuestros parquets. Fernández fue entrenador del Real Madrid de los años 60 y 70 y la verdad es que acumuló un volumen de títulos simplemente impresionante. 12 ligas españolas, 11 copas y 4 copas de Europa. Sin duda un palmarés acojonante y que hace que tenga el récord de entrenador que ha ganado más ligas y entrenador que ha ganado más copas. Pedro Fernández se sacó el título de entrenador nacional en 1951 y ahí ya demostró que era el mejor, ya que lo hizo siendo el número uno de su promoción. Años después, Fernández fue el primer profesor de baloncesto en la INEF y fue el fundador y primer presidente de la Asociación Mundial de Entrenadores de Baloncesto. Como veis, todo un personaje y un mito del baloncesto, pero la verdad es que su inteligencia para este deporte estaba simplemente a otro nivel. Tanta como para llegar a ser influencia que, al igual que pasó con, por ejemplo, George Mikan, pues se cambió la regla del juego para evitar sus decisiones. Todos conocemos la maquiavélica e inteligentísima decisión que tomó Pedro Fernández un 18 de enero del 62. Podemos discutir si fue ligeramente deportiva o no. Yo creo que no. Más que nada porque él lo que hizo es coger el reglamento y mirar qué podía hacer. ¿Se podía hacer? Pues ningún problema. Ese día el Real Madrid jugaba contra el Ignis Varese en Varese, en lo que era un partido de octavos, de ida de octavos de la final de la Copa de Europa. El conjunto de Fernández llegaba a la media parte por delante, 36-44. Pero los italianos se pusieron las pilas en la segunda parte y fueron acercándose al marcador. Un marcador que a falta de dos segundos marcaba un empate 80. Obviamente eso preveía que el partido siguiera la prórroga. Una prórroga en un ambiente calentito y hostil que pintaba ganar los intereses blancos, ya que el máximo anotador de esa noche, Hightower, que llevaba 27 puntos, se había lesionado y Morrison y Sevillano se habían sido eliminados por faltas, pero Fernández lo que hizo fue pedir un tiempo muerto. Todo el mundo pensó que prepararía una jugada para anotar en esos dos segundos que faltaban. Y lo cierto es que prepararla la preparó. Y para anotar también. Y si todos los que estaban en aquel tiempo muerto debieron flipar en colores varios. Por no decir en muchísimos colores. Me encantaría ver la cara de sorpresa que pusieron Emiliano, Lolo Sainz, Lorenzo Lozen, Luis Carlos, Carlos Sevillano, Stanley Morrison, Hightower, cuando Fernández les dijo que tenían que hacer lo que tenían que hacer. Fernández dibujó la jugada perfecta para anotar. Luis Carlos sacó de fondo, le dio al balón a Lozen, que lo que hizo fue simplemente meter canasta en su propio aro. Lo primero que pasó es que el público italiano se cachondeó de Lozen, pensando que se había equivocado, pensando los nervios. Pero fue el jugador del Varese, Toz, el primero en darse cuenta de que el error o fallo, nada de nada. La autocanasta le sirvió a Fernández para perder en campo contrario de solo dos puntos, seguramente yendo a la prórroga la diferencia hubiera sido mucho mayor. Y tener el partido de vuelta en casa bastante menos complicado. Y lo cierto es que en casa los de Fernández se dieron un buen repaso al Ignis, porque se impusieron por 83-62, clasificándose para los cuartos. La artimaña le salió bien a Fernández, que llevaría al Real Madrid a su primera final de la Copa de Europa, un partido por eso que se enfrentó al Dinamo de Tbilisi y en que los soviéticos se acabaron imponiendo por 90-83. Esa autocanasta hizo cambiar el reglamento del baloncesto, siendo desde entonces ilegal meterse en una canasta de forma exprofesa en tu propio aro. Lo que es innegable es que la cabeza de Fernández es privilegiada y supo ver que para ganar tenía que perder. Fernández se atreve por esa decisión, pero esa autocanasta, una jugada que se conoce incluso más que todos sus títulos y premios, no define a Fernández, sino que lo define lo que ha llegado a ganar. La Gran Cruz del Real Orden del Mérito Deportivo en España, miembro del Consejo de Notables del Deporte Español, miembro y collar del Orden Olímpico del COI, Orden de Mérito de la FIBA, miembro del Comité de Selección y Comité de Honores Internacional de Neymis Memorial Basketball Hall of Fame, Premio Nacional de las Artes y Ciencias Aplicadas al Deporte, Medalla de Oro en el Mérito Deportivo, Insignia de Oro y Brillantes de la Federación Española de Baloncesto, Placa de Oro al Mérito Deportivo en España y Insignia de Oro y Brillantes al Real Madrid, entrenador inmortal entre los últimos 50 años por la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto, ULEP, Medalla de Plata del Mérito Deportivo en España, Medalla de Plata del Mérito Deportivo en la ciudad de Calpe, Placa de Oro del Real Madrid, Premio Federación de Baloncesto de Madrid en su 75 aniversario, Premio Comité Olímpico Español de los Valores Olímpicos, Insignia de Oro y Brillantes de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, Premio de Honor del Colegio Alicantino de Entrenadores de Baloncesto, Insignia de Oro del Club Baloncesto Alcobendas, Insignia de Oro y Brillantes de la Federación Alicantina de Baloncesto y de la Federación de Baloncesto de La Coruña, placa de oro del Club Atlético Montaverde de Alicante, premio Raimundo Saporta del año 2000 de la AEB, mejor entrenador español de baloncesto de la temporada 75-75, mejor entrenador español del siglo XX por la revista, según la revista Gigantes del Básquet, premio mención especial de la Asociación de Periodistas Deportivos de Alicante, premio especial de la Diputación de Alicante, miembro del Naismith Memorial Basket Hall of Fame, Salón de la Fama del Baloncesto, sito en Springfield, Estados Unidos, medalla de oro del mérito deportivo de la Comunidad Valenciana o miembro del Salón de la Fama de la FIBA, que está en Alcobendas, Madrid, desde el 28 de septiembre de 2009. Ferrandis entrenó en las categorías inferiores blancas, en el CB Esperia y el Real Madrid, y en la Selección Española de Baloncesto. Son los clubes que disfrutaron de la mente privilegiada de este genio de nuestro baloncesto. Alguien que tiene una fundación en su honor, la Fundación Pedro Ferrandis, creada en el 91 y que está ubicada en Alcobendas. Una fundación cuyo objetivo es el cuidado y difusión del deporte, en ese caso, la difusión cultural del baloncesto. La verdad, hoy el vintage lo hemos dedicado a un genio de los banquillos, alguien que desde la banda hizo cambiar las normas, alguien que hizo de la inteligencia su mejor arma. Nosotros, los que hacemos en Flag and Fall, los que hacemos Flag and Fall, no podemos meternos una autocanasta. A lo sumo podemos darnos un poco de autobombo y poco más. Así que lo único que vamos a hacer ahora es ir dando paso con un poco de música, que ya debe estar sonando por ahí abajo, a una nueva sección. Una nueva sección de nuestro programa. Por lo tanto, no os vayáis, que no va a ser una canasta, una propia canasta, pero sí va a ser una sección interesante de nuestro programa. Por lo tanto, no os vayáis. Bien, pues tras hablar del vintage nos vamos a ir a otra sección habitual del programa, en este caso a de Matías Lambes. Un de Matías Lambes que va a traer un jugador al que en su momento yo odié profundamente. Y como yo, creo que todos los seguidores que somos culés, Stojan Brankovic. Ese jugador que con ese tapón que se considera legal, pero que yo creo no lo fue, pues nos privó de tener la primera Liga Europea en las vitrinas del FC Barcelona. Pero eso, mejor que nos lo cuente el bueno de Matías Barmat, que nos ha preparado un estupendísimo audio para su sección de Matías Lambes, y en este caso para hablar de Stojan Brankovic. Por tanto, os dejo con Matías y su de Matías Lambes.
Hola a todos ustedes, amigos de Flag and Foul, Les habla, como todas las semanas, Matías Parmat, más conocido como Hubstats. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de uno de los mayores taponadores portentos que tuvo la historia del básquet FIBA en la década de los 90, como es Stojan Brankovic. El jugador croata, el oriundo de Zadar, tuvo unas estadísticas bastante interesantes por cuanto a comparar lo que hizo en sus 5 años en la Liga Griega comparado con sus 5 años en la NBA, 2 temporadas en Boston, 1 en Minnesota y 1 temporada y 2 partidos en los Clippers, llama mucho la atención el contraste de números. No voy a hablar tanto de lo que fue su trayectoria, ni voy a hacer ninguna reminiscencia biográfica, como así tampoco me voy a meter en polémica con respecto a lo que fue el tapón a José Antonio Montero en la final de la Liga Europea 96, sino que quiero más bien centrarme en lo que fue en las estadísticas que tuvo tanto en la NBA como en la Liga Griega. Una de las posibles razones por las cuales Brankovic no triunfó en la Liga Americana es que su estilo de juego era más bien tosco, era más bien pausado. Se da la situación de que en aquel entonces, en la década de los 90, ingresar en la NBA era mucho más difícil para un jugador FIBA, sobre todo si no pasaba por la NCAA. Y se dio también en la casualidad de que en la Liga Griega, por esos años, además de ser la Liga FIBA que mejor pagaba, tenía una fama de ser de basket control, donde las posesiones eran largas, en donde se jugaban a estadios muy caldeados y donde los marcadores generalmente eran muy a la baja. Eso sumado a que Brankovic tenía un estilo mucho más tradicional, digamos, fue el caldo de cultivo para desarrollar, digamos, en Grecia los mejores números que se puedan imaginar. En la temporada 89-90 con el Aris, Brankovic totalizó en 26 partidos 287 rebotes para 11 de media y la friolera de 154 tapones, 5,9. Después de sus 2 años fallidos en Boston, en la temporada 92-93, ya en el Panathinaikos, tuvo en 35 partidos la friolera de 568 rebotes para 16,2 y 160 tapones 4,6. En la temporada 93-94, en 33 partidos, 473 rebotes, 14,3 y 111 bloqueos para 3,3 de media. En la temporada 94-95, en 34 partidos, 408 rebotes para 12, 99 tapones para 2,9. Y en la temporada 95-96, su última con el conjunto verde, 35 partidos, Liga Regular más Playoffs, 402 rebotes, 11,4 y 86 tapones para 2,4 por noche. En 163 partidos, en 5 temporadas en la máxima competición helena, aún hoy día sigue siendo tercer máximo reboteador en la tabla histórica de Grecia, detrás de Panagiotis Fasulas con 3.097 y de Kostas Sarsaris con 2.173. Sus 2.138 rebotes es el tercer mayor total, 13,1 por partido, y sus 610 tapones, también detrás de Fasulas, primero en la lista con 929, además de ser el segundo mayor total histórico, es con 3,7 gorros por noche el mayor promedio en la historia de la Liga Griega. O sea, números que son bastante impresionantes, que un poco recuerdan a los de Arvidas Sabonis en sus 6 años en la ACB, 12,4 puntos y 2,2 tapones en 235 partidos, pero que tenía un estilo un poquito más lento, más tosco, pero muy, muy efectivo. Sus números en la Liga Americana, en cambio, fueron mucho más reducidos. En la temporada 90-91 con Boston, 58 puntos 1,9 y 51 rebotes 1,6 en 31 partidos de liga regular. En la temporada 91-92 su aporte fue mucho menor, 37 puntos 1,9 y 28 rebotes 1,5 en 19 partidos. Luego de sus 4 años en el Panathinaikos, tuvo en la temporada 96-97 en Minnesota 181 puntos 3,4, fue un poquitito mejor, y 168 rebotes 3,2 en 53 partidos de liga regular. En la temporada 97-98 con los Clippers, 195 puntos 263 rebotes 4 en 65 partidos, y en solo 2 partidos con los Clippers hubo 2 puntos y 6 rebotes. Pero convengamos que estas estadísticas fueron en un minutaje muchísimo más reducido. Después de salir de los Clippers, Brankovic cerró su carrera con un año y medio en el Fortitudo Bologna, donde pasó sin pena ni gloria. De hecho, en la temporada 2000-2001 tuvo apenas 59 puntos y 16 tapones en tan solo 15 partidos con el conjunto italiano. Llama mucho la atención que, a pesar de que tuvo una gran trayectoria a nivel selección con la selección yugoslava primero y la selección croata después, que no haya sido convocado para disputar el Mundial de Argentina 90. Con la selección Plavi tuvo plata olímpica en Seúl, tuvo bronce en el Mundial de España 86, bronce en el Eurobasket de Atenas 87, oro en el Eurobasket de Zagreb 89, un oro universitario también en el 87, y tuvo con la selección croata, bueno, fue integrante de la selección que salió finalista en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que perdió contra el Dream Team, bronce en el Mundial de Canadá 94 y bronce en los Eurobasket en 93 y 95. Con respecto al Eurobasket de Alemania 93, Brankovic registró el primer triple doble de la historia de la competición en el tercer puesto, en el partido del tercer puesto que enfrentó la selección croata contra Grecia, que totalizó 12 puntos, 13 rebotes y 10 tapones. Eso no había sido registrado convenientemente, y mucha prensa había dicho que el primer triple doble en realidad fue el que hizo Toni Kukoč en el año 95. Entonces, el triple doble que hizo Brankovic en Eurobasket de Alemania 93 fue el primero. Entonces sería el Toni Kukoč en Eurobasket 95 el segundo, y el de Andrei Mandak, el rumano, el europeo del año pasado, fue el tercero. En fin, eso hasta aquí. Yo soy Matías Barmat, más conocido como Hoopstat. Me pueden seguir con el hashtag MatíasNumbers en mi Twitter @Hoopstat, en la página www.worldhoopstats.com. Será hasta la próxima.
Bueno, me animo con la música y después pasa lo que pasa, me pongo a silbar y no queda bien. Bien, tras haber oído el bueno de Matías contándonos cosas de Stojan Brankovic, el mejor, uno de los mejores taponadores que ha habido en el baloncesto FIBA, pues nos vamos a ir y... Bueno, uno de los mejores taponadores y lo que nos metió el gorro más doloroso de la historia del fútbol Barcelona, pero bueno, eso es otro tema. Como decía, como tras haber oído al bueno de Matías, pues nos vamos a ir a otra sección habitual, a otra sección de esas potentes en nuestro programa, que no es otra que la NZA con Z de Zaid. Esa sección en que el bueno de Zaid nos cuenta cosas pues del baloncesto universitario americano. Ese baloncesto que, como os digo siempre, yo conozco muy poquito, pero que gracias a Zaid cada día conozco un poquito mejor. Así que no me voy a enrollar más, no voy a poner ni música ni nada, bueno, sí ponemos la entrada que tiene habitual el bueno de Zaid, pero entramos directos a la NZA con Z de Zaid.
Estamos de nuevo con nuestro baloncesto universitario de todas las semanas, o de casi todas las semanas, porque la semana pasada, como bien sabéis y ya habréis notado, estuvimos de puente, nos lo tomamos de asueto, y entonces, pues después de una semana de ausencia, es decir, lo que vienen siendo dos semanas de competición, yo creo que la mejor manera de que nos pongamos un poco al día todos, empezando por mí, pero sobre todo para contároslo a vosotros, pues es ir al ranking. Ya sabéis que en Estados Unidos se elaboran puntualmente un ranking o incluso varios, pero bueno, yo suelo coger el de Associated Press, que es el más fiable, el que usa casi todo el mundo, y otro de los entrenadores. Pero bueno, ir al ranking. El ranking básicamente se elabora del 1 al 25. Y bueno, pues contároslo y hablar un poquito de cada equipo, de los que merezcan hablar de ellos, muy brevemente, porque es el tiempo de que disponemos, obviamente, no me puedo enrollar. Pero bueno, decir, contar alguna cosita y hacer pues eso, contaros el ranking, lo que pasa es que lo cuento un poco a la manera de los 40 principales, por decirlo así. En vez de contarlo del 1 al 25, voy a hacerlo del 25 al 1. Y bueno, pues el 25 es Indiana, son los Hoosiers de Indiana, que están haciendo una buena temporada y que tienen un freshman del que ya os he hablado alguna vez y os hablaré mucho más, que se llama Romeo Langford, que causa sensación. Vamos a ver cómo evoluciona este equipo de Indiana. En el 24, una sorpresita, para mí una sorpresita, un equipo muy interesante que se llama Houston, la Universidad de Houston, que con un par de chavales, sobre todo Hinton, pues está jugando francamente bien. El equipo de Kelvin Sampson, entrenado por Kelvin Sampson, un veterano de los banquillos y un equipo del que seguro que hablaremos más veces este año. Si lo del 24 Houston es una sorpresita, lo del 23 es un sorpresón. Una universidad que se llama Furman, que lleva un inmaculado balance de 10-0. Houston, no he dicho que estaba 8-0, Furman está 10-0. Y bueno, puede presumir de victorias contra equipos como la finalista en Final Four el año pasado, quiero decir, Loyola Chicago, en cancha de Loyola Chicago, o victorias incluso en cancha de Villanova, en el pabellón de Villanova. Es decir, eso es Furman. Yo reconozco que aún no he visto a Furman, no os puedo contar muchas más cosas, es uno de las asignaturas pendientes que tengo, pero vamos, es una universidad muy modesta que está dando la campanada en este comienzo de temporada, y bueno, en base a los rankings que elaboran y a los rivales que han tenido, me le ponen el número 23 del ranking, aunque está invicta. En el número 22, pues encontramos a los Hokies de la Universidad de Iowa, del equipo del amigo McCaffrey. Si algún día la veis, echar un ojo, porque merece la pena. El pívot Luca Garza, nombre extraño, pero un pívot bastante interesante. Y en el 21 tenemos a Marquette, a esta universidad de Marrakech, entrenada por Woyo, como dicen allí, por Wojciechowski, un ex pupilo y ex discípulo de Sajewski, los apellidos polacos es lo que tienen, y una universidad que tiene a un par de hermanos que se llaman Hauser, que son maravillosos, sobre todo con una mano excelente, y a un base que se llama Marcus Howard, del que seguro que ya os hablé el año pasado, que ya ha hecho un partido este año de 45 puntos y cuando entra en trance causa sensación. En el 20, Arizona State, los Sun Devils de Bobby Hurley, que bueno, pues también están haciendo un muy buen año, están 7-1, la única derrota fue el otro día, y luego la comentaré un poco más arriba otra vez, fue el otro día en un partido que llevaban muy bien encarrilado y al final las acabaron remontando contra Nevada, y bueno, pues esa es, como digo, la única derrota que tienen, si no, en la temporada sería absolutamente inmaculada para estos Sun Devils, que tienen además un freshman novato bastante espectacular que se llama Lugens Dort, bastante difícil de pronunciar, del que también hablaremos. En el 19 encontramos a Kentucky, una Kentucky que da una de cal y otra de arena, que bueno, pues aún le merece para estar en el puesto 19, pero que viene, por ejemplo, de perder el pasado fin de semana contra Seton Hall. En el 18, Mississippi State, 8-1 de balance, y bueno, pues aquí hay que destacar a los hermanos Weatherspoon, sobre todo el equipo de Howland con los hermanos Weatherspoon, sobre todo Queen Daddy Weatherspoon, que es un muy buen jugador, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. En el 17, en el ranking, el 17, este ranking se elabora los lunes, y el pasado lunes en el número 17 aparecía Villanova. Hago esta precisión porque si el ranking, en vez de elaborarse el pasado lunes, se elaborara, pues por ejemplo, hoy viernes, que cuando os estoy contando esto, cuando estoy grabando esto, viernes 14 de diciembre, si se elaborara hoy el ranking, Villanova ya no estaría en el 17. A ver, os pongo brevemente en antecedentes, aquí me voy a enrollar un poco más. En la ciudad de Filadelfia hacen una cosa a estas alturas de temporada en el calendario de non-conference, que es como una especie de mini-conferencia que ellos llaman Big Five, en la que se enfrentan más o menos todos contra todos las cinco principales universidades del área de Filadelfia, que son Villanova, Temple, St. Joe's, St. Joseph's, LaSalle, que bueno, nosotros diríamos LaSalle, y Penn. Penn, que no es Penn State, que es una universidad con más tradición baloncestística, sino Penn es la Universidad de Pensilvania de toda la vida, una universidad de la Ivy League, de gran prestigio académico como todas las de la Ivy League, que bueno, yo sabré bien, le dicen simplemente Penn. Villanova normalmente estos últimos años venía dominando sobradamente esta Big Five. Llevaba 25 partidos consecutivos sin perder en la Big Five y llevaba 5 títulos consecutivos de esta, como digo, de esta competición de universidades de Filadelfia. Y bueno, ha jugado estos últimos días, tuvo ya una trabajosa victoria contra Temple y otra victoria contra St. Joseph's y llegaba finalmente a la palestra, uno de los escenarios más míticos del baloncesto universitario, para jugar contra el equipo local que es Penn, que es esta, como digo, esta universidad de gran nivel académico, la Universidad de Pensilvania, un Penn-Villanova en el que evidentemente Villanova era absolutamente favorita y en el que todos contábamos con que obtendría su 26ª victoria consecutiva en este Big Five y bueno, pues se aseguraría una vez más el título, etcétera, etcétera. Bueno, pues como ya estaréis imaginando por todo el rollo que os estoy metiendo, Villanova cayó ante Penn, una victoria de muchísimo mérito de los Quakers, que es como se autodenominan los chicos de la Universidad de Pensilvania, un equipo interesante, pero que el año pasado ganó la Ivy League, pero que con todo y con eso le pusieron en un seed 16, es decir, el peor que se le puede poner prácticamente a un equipo en el torneo final, en el Madness, pero un equipo suficientemente interesante como para ganarle a esta Villanova, que evidentemente está muy irregular, que tiene ya derrotas contra Michigan de paliza y contra Furman, como contaba antes, y ahora está contra Penn, y que por cierto mañana sábado, cuando oigáis esto probablemente ya se haya jugado, rinde visita a Kansas, nada más y nada menos. No me enrollo más con Villanova, al menos de momento. Me voy al 16, que es Wisconsin. La Wisconsin, que como siempre está siempre estos últimos años, está liderada por el magnífico Ethan Happ, y que está 8-2. En el 15, Ohio State, que solo tiene una derrota, la que le infligió Syracuse en casa, pero que está haciendo un muy buen año. En el 14, otra de las grandes sorpresas de esta temporada, Buffalo. Buffalo, que yo solo les he visto un partido, les veré más, pero solo les he visto un partido y ganaron brillantemente en cancha de West Virginia, nada menos, que es una cosa muy difícil, los Mountaineers en casa, que tienen un jugadorazo como CJ Massenburg y que tiene una pintaza tremenda esta Buffalo, que es una universidad también bastante modesta, pero que está aquí sorprendentemente arriba en el 13, Virginia Tech. La Virginia Tech de Buzz Williams, de un Nickel Alexander Walker, que está jugando extraordinariamente y que también está 8-1. En el 12, otra universidad de la ACC, nada menos que North Carolina, que está 7-2. Ya os he hablado y os volveré a hablar de los Tar Heels, que por cierto mañana juegan contra Gonzaga, uno de los grandes partidos. Digo mañana, repito, esto lo estoy grabando el viernes 14, a lo mejor cuando vosotros lo oigáis ya se habrá jugado el sábado 15 un partidazo, quizá el partidazo de la semana, un North Carolina-Gonzaga. En el 11, para mí, otra interesante sorpresa, que es Texas Tech. Texas Tech es un equipo muy bien entrenado por Chris Beard, un equipo que el año pasado hizo un temporadón, viniendo casi de la nada, con un gran jugador, una estrella como Juwan Evans y Juwan Evans, perdón, Keenan Evans, y con otra grata sorpresa como Zaire Smith, que bueno, contra todo pronóstico relativamente, pensaba yo que se quedaría en la universidad, pero decidió dar el salto a profesionales y está lesionado, si no recuerdo mal, por cierto. Entonces, donde quiero llegar a parar es que muy poquitos apostaban por Texas Tech este año, porque evidentemente eran pérdidas bastante serias. Quedaba como único jugador casi destacado Jarrett Culver, que es otro chico que el año pasado llegó de novato y que tenía buena pinta, pero que no parecía al nivel de Zaire Smith. Bueno, pues Texas Tech, con todo y con eso, está 8-0, ganando, consiguiendo victorias brillantes y sorprendentes y haciendo una muy, muy buena temporada, ya digo, contra casi todos los pronósticos y demostrando lo gran entrenador que es este Chris Beard, que les está sacando muchísimo, muchísimo partido. En el 11 Texas Tech, que ya os lo he dicho. En el 10 Florida State, los Seminoles de Leonard Hamilton, que bueno, también están a un nivel magnífico. Me gusta siempre poner el énfasis en un jugador y aquí lo voy a poner con un chico que sale del banquillo, que se llama nada menos que Mfiondu Kebengele, que por cierto, para los que tengan la curiosidad, es canadiense, aunque no lo parezca con ese nombre, pero es sobrino, si no recuerdo mal, de Dikembe Mutombo. Que son palabras mayores, no juega de pívot, juega de alero, pero es un magnífico anotador con muy buen touch, como dicen allí, muy buena mano en las distancias cortas y que me parece que tiene bastante buena pinta. En el 9 tenemos a un clásico como Michigan State, los Spartans de Eton Izzo y de Cassius Winston y New World, etcétera, que bueno, ahí están. No es un año fácil para ellos tras la pérdida de Miles Bridges y de Jaren Jackson, pero bueno, ahí están y aguantando francamente bien. En el 8, otra de las sensaciones de la temporada, Auburn, que sigue arriba, que ya hizo un año extraordinario en la temporada pasada y que ahí sigue con el amigo Bruce Pearl en el banquillo y haciendo un ritmo altísimo de juego que da gloria verlos. En el 7, otro de los equipos de los que vamos a hablar mucho este año, Nevada. Nevada ya está 10-0. Os contaba antes, el otro día rindió visita no, porque no fue en cancha de Arizona State, pero vamos, se enfrentó a Arizona State, tenían los Sun Devils casi ganado el partido, y bueno, el equipo de Bill Musselman, especializado en remontadas como la que le vimos en marzo en el Madness contra Cincinnati, pues una vez más remontó y se acaba llevando el partido, un equipo muy bien trabajado y con jugadorazos como los hermanos Martin, Caleb y Cody Martin, de los que ya os he hablado y os seguiré hablando demasiadas veces, y Jordan Caroline, etcétera. En el 6, Virginia evidentemente tiene un año de reivindicarse tras la magnífica temporada regular pasada, extraordinaria, que luego acabó con aquella derrota primera en la historia del número 1 contra un número 16. Y bueno, ahí están los chicos de Tony Bennett con Kyle Guy, que es para mí aspira directamente a jugador del año, con Ty Jerome, con DeAndre Hunter, etcétera. En el 5, un equipo que a mí me está encantando, vamos a ver hasta dónde llega esta Michigan, los Wolverines de John Bailey, que parecía que les esperaba un año complicado tras la pérdida de Abdul Rahman y sobre todo del alemán Maurice Wagner, que ahí están los Lakers el hombre, pero alguien el que ha emergido sorprendentemente este canadiense, de nombre y orígenes lituanos, Ignas Bradaikis, y que lo están haciendo francamente bien, con victorias de mucho mérito y por mucha diferencia además. En el 4 tenemos al que era número 1 hasta la semana pasada, Gonzaga. ¿Por qué ha pasado del 1 al 4? Bueno, pues aquí voy a enlazar directamente el número 4 del ranking con el número 3, que corresponde a Tennessee. Este pasado domingo se enfrentaron Gonzaga y Tennessee, y Tennessee se cargó la imbatibilidad de Gonzaga en un partido extraordinario, fantástico, maravilloso, todo lo que os diga es poco, pues bueno... una parte, unos minutos finales sensacionales, un duelo en OK Corral tremendo en el que en Gonzaga jugadores como Norvell o como el propio Rui Hachimura jugaron extraordinariamente bien, pero Tennessee plantó cara. Este gran Williams una vez más se vio eliminado por faltas en el momento más difícil, pero emergió ese jugador con un espíritu absolutamente incansable y con una mano excelente que se llama Admiral Schofield, el almirante de Tennessee, y bueno, fue el que con triples casi imposibles, algunos de ellos, finalmente dio la victoria a los Volunteers. De Tennessee también os he hablado ya, es un equipo que cuenta prácticamente con el mismo equipo que tenía el año pasado y que ya hizo un temporadón, y está 7-1 en los dos partidos más duros que ha tenido este año. Tenemos esta victoria sobre Gonzaga, no olvidemos que es el único equipo que ha ganado a Gonzaga, que se permitió el lujo de ganar a Duke en Maui. Y la única derrota de Tennessee fue en aquel partido con prórroga también ante Kansas. Entonces ahora mismo Gonzaga está en el número 4 con 9 victorias y una derrota. Tennessee está en el número 3 con 7 victorias y una derrota. Son dos equipazos, evidentemente. Pudo ganar cualquiera. Ganó Tennessee. Gonzaga, ya digo que este sábado 15 se enfrenta a North Carolina en un partidazo. Y Tennessee, pues vamos a ver hasta dónde llega, pero para mí ahora mismo es favorable. O sea, para mí es legítimo aspirante a casi todo este equipo de Rick Barnes, que está haciendo una labor maravillosa en los Volunteers. Y bueno, quedan el 2 y el 1, que probablemente, como ya os imaginaréis, el número 2 corresponde a Duke, que tras aquella derrota de Maui contra Gonzaga no ha vuelto a perder. También es verdad que tampoco, salvo Indiana y poco, no ha tenido rivales dignos de poder ser considerados como tales, y además ha jugado casi todos sus partidos en su mítico pabellón, no me sale ahora mismo el nombre porque es lo que tiene la edad, que a veces se te olvidan estas cosas, pero vamos, los Blue Devils evidentemente han dado buena cuenta de todos los que han ido pasando por allí. Y bueno, ahí están los de Saisevsky, como siempre, con un Zion Williamson causando sensación a propios y extraños, con RJ Barrett, etcétera, etcétera. El equipazo que tienen, ahí están. Y no son número uno, porque el número uno es Kansas, que como ya también habréis imaginado, Kansas no ha perdido todavía. Tiene esa victoria que os contaba ante Tennessee. Este sábado 15 recibe a Villanova, que como ya hemos comentado es capaz de lo mejor y de lo peor, y viene de lo peor, y vamos a ver si no es capaz de darle guerra a Kansas en un partido que, por cierto, es la reedición de la semifinal de la Final Four de este pasado marzo, bueno, ya era abril, pero vamos, la reedición de la semifinal de la pasada Final Four. Un partido precioso, un partido que evidentemente hay muchísimas ganas de ver. Favoritos en cualquier caso deben ser los Jayhawks de Kansas, que hasta ahora nadie les tose, aunque en el último partido que jugaron, o al menos el último partido que yo les vi, pasaron ciertos apuros en su propio pabellón. En este caso creo que jugaban no en su Fohallen Field House de Lawrence, Kansas, que es su pabellón original, sino en Kansas City, que es algo así como su segunda casa, pero pasaron ciertos apuros para ganar a una modesta New Mexico State. Al final ganaron en los últimos segundos y por 3 puntos. Cierto es que tenían una baja importante aquel día Kansas, que era la de Udo Kazubui, que es su indiscutible pívot titular. Y bueno, destacar, por cierto, ya que he hablado de New Mexico State, el buen partido que hizo por esta universidad un pivote español que se llama Iván Aurrecoechea, al que yo no tenía el placer de conocer y que la verdad es que realizó una labor magnífica contra el juego interior de los Jayhawks. Finalmente, como no podía ser casi de otra manera, aunque de una manera muy ajustada, se impuso Kansas y ahí sigue como número uno del ranking, y a la espera de ver qué pasa en este partido que digo contra Villanova. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya os he contado el top 25, me he pasado como de costumbre de tiempo, así que lo dejo ya, raudo y veloz, y la semana que viene, por supuesto, os cuento más cosas. Oh.
But she couldn't find how to push through. I stay, I pray, I see you in heaven far away. I stay, I pray, I see you in heaven one day.
Bien, pues ya hemos oído también al bueno de Zahid y nos vamos a ir a otra de las secciones habituales de nuestro programa, y es comentar lo que ha ocurrido en la Euroliga y en la Eurocup. Empezaremos por la Eurocup, que ha tenido los siguientes resultados. El Radiofunt se impuso 88-80 al Moravan Andorra y el Estrella Roja ganó 103-67 al Germani Brescia Leonesa y el AS Mónaco se impuso 76-71 al Galatasaray Istanbul en el grupo A. En el grupo B tenemos un Tofas Bursa 92, Limoges CSP 98, Arca Kirnia 64, Alba Berlin 76, Lokomotiv Kuban Krasnodar 80, Cedevita Zagreb 76. Grupo C, el Asvel de Villarman se ha caído en casa 75-78 contra el Partizan Nis de Belgrado, el Valencia Basket se impuso 97-89 al Zenit de San Petersburgo y el Tour Telecom ganó en casa por 84-77 al Dolomiti Energia Trento. El Fiat Turín caía en casa por 96-101 contra el Ritus Vilnius. El Unix Kazan se imponía de 3 puntos 87-84 al Unicaja de Málaga. Y el Monarbar caía 83-87 contra el Fraport Skylanders Frankfurt. Esto nos deja una clasificación de la siguiente manera. En el grupo A, el Mónaco ya está clasificado con 7-2. El Moravan Andorra, por suerte, también está clasificado ya con 5-4 en segunda posición. El Estrella Roja de Belgrado 5-4 también clasificado. Y tenemos a Radiofunt Ulm con 4-5, Germania Brescia Leonesa 3-6 y Galatasaray Istanbul 3-6. Perdonad. En el grupo B, Lokomotiv Kuban, Alba Berlin y Cedevita Zagreb están clasificados con 8-1, 7-2 y 5-4. Y queda el Limoges con 3-6, el Tofas Bursa con 3-6 y el Akna Gdynia con 1-8. En el grupo C, Valencia Basket clasificado de momento como primero con 7-2. El Asvel de Villarban 6-3 también clasificado y se están aún peleando por plazas el Zenit San Petersburgo y el Turf Telecom Ankara con 4-5 y el Dolomiti Energia Trento y el Partizan Nis Belgrado con 3-6. Por último, en el grupo D tenemos ya 4 equipos clasificados: el Unix Kazan con 8-1, el Unicaja de Málaga con 7-2, el Fraport Skylanders Frankfurt con 6-3 y el Ritus Vilnius con 4-5. Mornarbar y Fiat Turin ya están descartados con 2-7 y 0-9. Por tanto, vemos que aún queda de la fase regular una última jornada que puede decidir muchas cosas, porque lo cierto es que aún queda una plaza en el grupo A, quedan una plaza en el grupo B, quedan dos plazas en el grupo C y queda todavía, bueno, no queda ninguna plaza en el grupo D. Por tanto, ya veis que puede ser la cosa interesante. Si miramos la próxima jornada, veremos que tiene los siguientes partidos pendientes de jugar. Partidos que se jugarán a partir del día 18 de diciembre. En un partido sin mayor trascendencia para la Andorra, en Moravan se enfrenta al AS Mónaco y el Galatasaray Istanbul al Estrella Roja de Belgrado. El Germani Brescia Leonesa recibe el Radiofunt Ulm. Aquí quien se juega las cosas es, bueno, los tres equipos: el Radiofunt Ulm, el Germani Brescia Leonesa y el Galatasaray Istanbul. El Mónaco y el Moravan va a ser un partido de trámite porque ninguno de los dos se va a jugar nada. En todo caso, el Moravan, el hecho de poder quedar segundo, porque si pierde dependerá de los resultados de si queda segundo, tercero o cuarto. Pero bueno, eso ya está clasificado, que es lo importante. En el grupo B, Estrella Roja, se me ha ido la olla. El Cevita Zagreb se enfrenta al Tofas Bursa, y el Alba Berlin, el Lokomotiv Kuban Krasnodar y el Limoges CSP a la Arkadimia. De aquí, pues bueno, tenemos que Limoges y Tofas Bursa son los dos equipos que se están jugando esa cuarta plaza que dará acceso a la siguiente fase. La verdad es que quien parece tenerlo más fácil para ganar es el Limoges, que se enfrenta al último clasificado, y el Tofas Bursa, pues bueno, tiene un pelín más complicado porque se enfrenta a un Cevita Zagreb, que lo cierto es que tampoco se juega mucho, porque gana o pierda va a quedar tercero igual. Pero bueno, en principio parece que tiene más facilidad para poder ganar el Limoges que no el Cedevita. Si nos vamos al aparte juega en casa, al Limoges y el Tofas Bursa juega fuera. En el grupo C, Zenit San Petersburgo recibe a la Sel de Villarban, el Dolomiti en el Sierra Trento, al Valencia Basket y el Partizan Nis de Belgrado al Tour Telecom Ankara. En este grupo, pues queda todavía mucha tela por partir. De momento, solamente tiene dos equipos clasificados, que es el Valencia Basket y el Asbel de Villarban. Que, bueno, la verdad es que el Zenit sí se juega mucho y tiene que ganar al Asbel de Villarban, bueno, en campo propio, por tanto, tiene una pequeña ventaja. El Dolomiti Energy de Trento tiene alguna posibilidad todavía, pero tiene que esperar ya resultados de los demás, y no sé cómo tienen los Baskets Average, pero tendría que ganar al Valencia Basket en Trento. Y después el partido fratricida, ese Tour Telecom contra el... Bueno, Partizan Nice Belgrado contra el Tour Telecom. A ver, el Partizan está 3-6, el Tour Telecom está 4-5. O sea, tiene que ganar el Partizan y esperar resultados. Si gana el Tour Telecom se clasifica seguro. Veremos lo que ocurre. Por último, en el grupo D, el Ritus viene recibiendo al Bornar Bar. Aquí ya está todo decidido, porque están los cuatro equipos ya clasificados, por lo tanto no tienen ningún tipo de importancia, aparte de acabar de decidir quizá el cómo quedan, pero bueno, que están clasificados. El Fraport Schelle recibe al Unix Kazán y el Unicaja de Málaga recibe al Fiat Turín, que es aún no ha ganado ni un solo partido. Bien, hasta aquí lo que os puedo contar más o menos de la Eurocup. Nos vamos a ir a la Euroliga, una Euroliga que, si no me equivoco, la semana que viene tiene doble jornada. Déjamelo confirmar, porque ya sabéis que esto yo vivo en la inopia, como siempre. Y a ver, un segundín. Estamos en la jornada 12, la jornada 13 será el 18 de diciembre. El 18 de diciembre, pues es el a partir del martes. Por tanto, sí, habrá doble jornada. La siguiente, la 14, es cuando 18 y el 20. Pues sí, tenía yo razón. Hay doble jornada, lo cual puede repercutir después en la Liga CD. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Si miramos resultados de esta última jornada, nos encontraremos que en esta jornada 12 hemos tenido los siguientes resultados en la Euroliga. El Olympiacos se ha puesto 88-81 a uno de los gallitos de la competición, a la WFS Istanbul. El Cheska se ha puesto 88-74 al Kimki Moscú Region. El Fenerbahce ha ganado 92-85 al Armani Chancho Olimpia de Milán. El Maccabi Fox de la Vita ha caído en casa 79-81 contra el Kirol B, Baskonia, que parece que despierta. El Real Madrid ha pegado un sobo tremendo al Barça, 92-65. Un partido que ha dominado de cabo a rabo. Bueno, le ha pegado un sobo en toda regla. No hay ni que discutir. O sea, se nos han pasado por la piedra a base de bien. El Bayern de Múnich ha ganado 88-84 a Zalgiris Kaunas. El PAO se ha puesto 75-67 a Rufa Saka. Y el Herbalife Gran Canaria ha ganado 95-85 al Budugnos Voli Punta Rica. Un Budugnos que la semana anterior había ganado al Barça en su campo, pero había ganado al Barça. La verdad es que el Barça ha desperdiciado un par de partidos que podría haber ganado y que no lo ha hecho y que le pueden costar caros después. Si miramos clasificación, ahora mismo tenemos que Fenerbahce está primero con 11-1, es el mejor equipo de la competición. Real Madrid y Cheska de Moscú están 10-2. Anadolu Efes Istanbul 8-4, que estos son los cuatro primeros y serían los cabezas de serie. El Olympiacos del Pireo está 7-5, quinta posición. Sexta posición para el PAO, 6-6. Los mismos que Armani, Chencho, Olimpia, Milán y Bayern de Múnich, que también están 6-6 y serían los ocho primeros. También con 6-6 está el Fútbol Club Barcelona Lasa, que se ha salido de este top 8, pero bueno, sigue estando ahí cerca. Zalgiris Kaunas está 5-7, a un solo partido del top 8. lo mismo es que Kirolbet y Herbalife Gran Canaria, que Herbalife que parecía que estaba muy descartado y está a solo un partido de meterse en el top 8, lo mismo que Kirolbet. Sí, es cierto que pienso que lo tiene más complicado que Barça o que Baskonia o que Zalgiris, porque pienso que tiene peor equipo, pero está ahí. Y bueno, cuando estás ahí, si estás, es que puedes llegar. Y ojalá lo consigan, ojalá todos los equipos ACB se metan en el top 8. Detrás del Herbalife tenemos al Kimki con 4-8. Con 3-9 tenemos a Maccabi, Fox Tel Aviv y Budućnost Volipoktorica, que también ha ganado dos partidos en poquito tiempo. Y cierra la clasificación un Dolofasaka Tekfen Istanbul, que está 1-11 y que sí que está totalmente descartado. Lo único que puede hacer el Dolofasaka es dar disgustos a conjuntos que pretendan meterse ahí arriba. Ganadores en algún partido de estos que dices, hostia, ¿cómo puedes perder contra estos? Pero bueno, hay que jugar y hay que ganar. También hay que ir y ganar en campo del Budućnost. Y de momento Ceska y Fútbol Barcelona ya han caído allí. Si miramos la jornada 13, que ya os digo será la primera de estas dos que se disputarán, nos dejará los siguientes partidos. El Anadolu Efes recibe al Budućnost Volipoktorica. En principio, partido fácil para Anadolu. El partidazo de la jornada, el super partido de la jornada, es el Fenerbahçe Istanbul Ceska de Moscú. Esto puede ser un partidazo. El Barça recibe en casa un complicadísimo Olympiacos del Pireo. El Barça debería espabilarse y tras tres derrotas consecutivas en Euroliga empezar a ganar y sobre todo jugando en casa. Olympiacos es un rival muy duro, pero también es cierto que quizá fuera de casa flojea un poquito. Todo dependerá de quién imponga el ritmo de partido. Si se juega el ritmo lento de Olympiacos, el Barça puede sufrir bastante. Otro gran partido puede ser el Herbalife Gran Canaria Kirolbet Baskonia. La verdad es que bueno, es un buen partido de baloncesto. Y ya veremos quién se lleva el gato al agua. El Dolofasaka recibe al Zalgiris Kaunas, un Zalgiris Kaunas que debería ganar también con relativa facilidad. El Maccabi Fox Tel Aviv recibe al Kimki de Moscú. Yo creo que ganará Kimki, creo que es mejor equipo. El Armani Exchange Olimpia Milán recibe al Bayern de Múnich. Bayern de Múnich que fuera de su campo baja bastante. Y que, bueno, ya veremos lo que ocurre en Milán. El Milán el problema que tiene es que no juega nada, pero tiene muy buenos jugadores. Y es un, como tener el día tonto, pues James o Nedovic o cualquiera de estos, pues te puede hacer un estropicio. Y el Real Madrid recibe al Pau de Xavi Pascual. En principio, creo que es claramente favorito el Real Madrid. Todo y que, bueno, Pau es un conjunto complicado siempre, pero fuera de su campo también baja bastante. La verdad es que la cosa no creo que esté para tirar cohetes para el Pau. Eso será la jornada 13, que se disputará entre los días 18 y 19. El día 20 tendremos ya de nuevo otra vez partidos de Euroliga. Y ahí tendremos pues otro buen partido con el Ceska Anadolu Efes Istanbul. Creo que puede ser un muy buen partido también. El Budućnost recibe al Fenerbahçe. En principio Fenerbahçe debería ganar, pero bueno, ahí han caído Ceska y Fútbol Club Barcelona. Que caiga el Barça, mira, lo puedo entender más, pero el Ceska no. Y no creo que el bueno de Obradovic se deje comer la tostada por el Budućnost, pero bueno, todo es posible. El Olympiacos recibirá al Herbalife en un campo en que ganar es muy difícil y no creo que ahí Herbalife pueda rascar mucho, ojalá, pero lo veo complicado. Tendremos un muy buen partido con un Kirolbet Baskonia Fútbol Club Barcelona Lasa. La verdad es que puede ser un partido más que interesante y bueno, no sabría deciros quién va a ganar, o sea, una apuesta sería, creo que está muy al 50%, quizá un poquito más a favor de Kirolbet porque juega en casa, pero bueno, dependerá mucho también de cómo jueguen unos y otros. El Kimki recibirá al Dolofasaka, en principio un partido que debería ganar el Kimki. Zalgiris debería ganar al Maccabi Fox Tel Aviv. El Bayern de Múnich recibe al Real Madrid. A ver, el Bayern de Múnich en su campo es un equipo muy complicado. El público es muy, 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 muy ruidoso y mete mucho follón. Si todo va normal, el Real Madrid debería ganar. Ganar, no diré fácil, pero sí ganar. Pero si se dejan, si se contagian por el ambiente y bueno, que es un equipo incómodo el Bayern, pues se puede llevar un disgusto o tener que trabajar más de lo habitual. Pero vaya, si me tuviera que poner mi dinerito ahí, os aseguro que lo pondría a favor del Real Madrid. Y por último tenemos un Pau Armani Exchange Olimpia de Milán, en que bueno, yo creo que el factor campo aquí va a ser decisivo, y a menos que Nedovic y James salgan, el Armani va a tener poco que pelar en campo del Pau. En fin, hasta aquí la Euroliga. Ya veis que tampoco se ha contado muchísima cosa, porque tampoco hay muchísimo más que contar. Y más cuando el Barça Real Madrid, bueno, el Real Madrid Barça, pues ayer un servidor no pudo verlo, porque se encontraba, la palabra mal no me define, me encontraba fatal y no tenía tiempo de ver el partido. He visto cómo ha ido, y la verdad es que ganas de verlo tampoco es que tenga muchas, porque nos han pegado un sobo por todos los lados y por todo lo que he leído. El Madrid fue simplemente muy superior. Cuando digo muy superior, es muy superior y no hay nada que discutir. O sea, no hay nada que decir. Simplemente felicitarlos porque fueron mucho mejores. No pasa nada. Aún hay tiempo para recuperarse. Y este año el Barça parece que está jugando mejor en líneas generales. Ha competido siempre, exceptuando este último partido. Pero bueno, eso sería en otro costal. Y ya lo discutiremos otro día en que hablemos más a fondo de cada equipo de la Euroliga. En fin, os dejo con un poquito de música y volvemos con el personaje misterioso que esta semana creo que os va a gustar. Bien, pues vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y como siempre, cuando llegamos al final, pues toca el personaje misterioso. Por tanto, no nos toca más que desvelar el de la semana pasada, no, la anterior, y proponeros un nuevo personaje para esta. Lo cierto es que el personaje de la semana, de hace dos semanas, no era excesivamente difícil. Alguien que nació en Madrid un 20 de abril de 69, alguien que ha sido 172 veces internacional, alguien que solo ha jugado en los clubes de su ciudad como el Club Colegio Nemesianos, en el Cano, en Estudiantes y en el Real Madrid. Alguien que como jugador conquistó dos ligas, ACB, una Copa del Rey y una Copa Saporta, y con la selección conquistó dos platas en Eurobásquet. Alguien que como directivo tiene dos Euroligas, cinco ligas ACB, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas, una Copa Intercontinental FIBA y una OLEP. Alguien que es el máximo triplista de la Liga ACB con 1.273 triples anotados. Está claro que alguien de ese nivel, de esa delicadeza en culinaria, solo puede ser el grandísimo Alberto Caviar Herreros. Sin duda, uno de los mejores jugadores que ha dado nuestro baloncesto. Pero una vez degustado el caviar, vayamos a buscar un nuevo personaje. Personaje del que, como siempre, daremos pistas de dónde nació, qué día, qué año y qué milagros baloncestísticos tiene. En fin, espero que estéis preparados ya porque empezamos. Vamos a ello. Sobre el lugar de nacimiento de nuestro personaje os diré que nació en Aotearoa. Y si concretamos más, diría que nació en la Bahía de la Abundancia. Una zona que es conocida por su actividad geotérmica y cuenta con diversos géiseres y piscinas de lodo caliente. En esta ciudad han nacido personajes como el futbolista Adam McGeorge o el ciclista Sam Bowley. Tenemos el lugar, toca el día. Para empezar, os diré que quedan 164 días para que se acabe el año y que en 1230, en Cassino, Italia, se firma el Tratado de San Gennaro entre Federico II y el Papa Gregorio IX. Que en 1807, en el puerto de Nueva York, el ingeniero Robert Fulton realiza la primera prueba de su barco de vapor. Pero ocurrieron más cosas en ese día, como que en 1824 Colombia se independizó de España, que en 1871 la Columbia Británica se convirtió en territorio canadiense, o que en 1900 el conde Ferdinand von Zeppelin realiza el primer vuelo a bordo de un Zeppelin. En 1923 en Chihuahua moría a tiros Pancho Villa. Si miramos años más cercanos al actual, en el 99, el Tribunal Constitucional excarcela a 23 dirigentes de Arriba Tasuna que habían sido condenados por el Supremo, o en el 2015 Cuba y USA restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas, relaciones que estaban rotas desde el 61. El mismo día que nuestro protagonista nacían personajes como el rey macedonio Alejandro Magno, el papa Inocencio IX, el sultán otomano Mahmud II o el escalador neozelandés Edmund Hillary, que fue el primero en escalar el Everest, la actriz Natalie Wood o los jugadores de baloncesto Joe Arlaucas y Ray Allen. Según el santoral católico, ese día se celebra San Aurelio, San Apolinar, San Elías o San Bulnaro de Boloña. Hostia, San Bulnaro es un nombre muy feo. Y Apolinar, tres cuartos de lo mismo. Bien, tenemos lugar, tenemos día, vamos por el año. Un año que empezó en viernes y que fue declarado Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El 1 de enero, Checoslovaquia ha dejado de existir tras 75 años de historia y se dividía en la República Checa y Eslovaquia. Ese mismo día se inauguraba el canal de noticias europeo Euronews. En febrero de ese año, Bélgica se convertía en un estado federal y el 25 de febrero de ese año se declaraba al Sagrado como himno oficial de Cataluña. El 4 de abril, Bill Clinton y Boris Yeltsin se reúnen en la cumbre de Vancouver y el 24 de mayo, Eritrea se independiza de Etiopía. En Lituania, tras más de 50 años de ocupación, los últimos soldados rusos abandonaban el país. Si miramos quién nació el mismo año que nuestro protagonista, nos encontramos que comparte año de cumpleaños con personajes como el piloto británico de motos Scott Redding, los futbolistas Paul Pogba o Jesse Rodríguez. En fin, ya tenemos el lugar, tenemos el día y el año. Toca ver milagros, entre ellos que el de ser el menor de 18 hermanos, que jugó un año en la NCAA, en concreto en la universidad situada en el condado de Allegheny, una universidad que tiene dos títulos nacionales y 11 de conferencia. Que en esa universidad promedió 7,2 puntos, 6,3 rebotes y 2 gorros, siendo incluido en el quinteto rookie de la Big East Conference. Fue elegido en la posición 12 del draft y ha jugado de manera profesional en tan solo 2 equipos. En su debut ante los Jazz metió 2 puntos y cogió 3 rebotes. Esa temporada acabaría siendo elegido en el segundo mejor equipo rookie de la competición. Si miramos números, veremos que en playoff promedia 7,6 puntos, 6,9 rebotes y 1,1 tapones. Si miramos sus logros, veremos que fue rookie del año y campeón de la competición con uno de sus 2 equipos profesionales. Y que, como hemos dicho, fue escogido en el quinteto rookie de la Big East y en el segundo mejor quinteto de rookies de la NBA. En fin, hasta aquí las pistas, hasta aquí el personaje misterioso. Un personaje que nació en la tierra de la gran nube blanca. Un personaje que hemos hecho con mucho aroha, amor en su lengua materna, y que esperamos os cueste un poquitín, aunque no mucho, adivinar. Por tanto, os dejo ahora con un poquitito de música y volvemos en nada para despedir el programa. No os veáis todavía, que quedan nada, 2 cositas y ya nos podremos ir todos a dormir. Yo, como siempre, estoy grabando esto a las tantas y me quedará un poco de sueño. Bien, pues como veis he puesto un poquito de música un pelín más cañera, porque es que, a ver, para mí son las 2 de la mañana ya, si me pongo algo así un pelín durillo me quedo frito, y no es plan quedarme frito mientras estoy grabando el programa. Así que, bueno, pues he puesto a DJ Panda, que nos animará un poquito. Estamos ya al final del programa, estamos ya al final de Flagrant Fall, de este capítulo de Flagrant Fall. Esperemos que os haya gustado. Si os ha gustado, es perfecto. Si no os ha gustado, pues mira, es lo que hay. Es gratis y no podemos dar mucho más. Así que, bueno, esperemos, por más aparte, que os haya gustado el programa. Quiero, como siempre, dar las gracias a todos los que nos ayudan a hacerlo. A Matías por su, de Matías Numbers. Al bueno de Zahid por su NZA con Z de Zahid. Al bueno de Oscar, que aún lo tenemos con la garganta jodida, pero que pronto, espero que pronto, muy prontito vuelva. Albert, que viene una vez al mes, pero bueno, cuando viene nos habla muy, muy bien de la NBA. Y hoy en especial quiero dar las gracias a Juan Carlos Romo. Juan Carlos Romo, que conozco desde hace mucho tiempo, que hacía un maravilloso programa que se llamaba Pick and Roll Bilbao, y que, bueno, es un placer siempre tenerlo en nuestro programa. Ya sabe que tiene las puertas abiertas para contarnos lo que quiera, el tiempo que quiera. Bueno, no te pases tampoco, que te conozco. Entre tú y Zahid os podéis cascar 3 horas hablando solos. Pero, bueno, más aparte, sí que os digo que tienes las puertas abiertas para venir cuando quieras hablarnos de lo que tú quieras de baloncesto. Dar las gracias, como siempre, a todos los que nos oís. Somos poquitos. La verdad es que somos poquitos. Antes, cuando éramos muchos, os decía. Cuando somos pocos, también os lo digo. El último creo que son 60 o 70 escuchas. Muy poquitas comparadas con los que hemos llegado a tener. Pero bueno, es lo que tiene. Cuando nos colgaban el podcast en un canal de fútbol, pues había mucha gente que lo oía. Supongo que el baloncesto no atrae tanto, o el programa no atrae tanto como atraía antes. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos discutirnos. Tal como os digo, que en su momento habíamos llegado a ser 20.000 escuchas, pues ahora nos quedamos en tan solo 70. Bueno, se quedan los que quieren quedarse, y los que no se quieren quedar, pues bueno, adiós, muy buenas, y muchas gracias por habernos oído. En fin, antes de irnos, un poquito de música y sobre todo disfrutad muy mucho de baloncesto. Yo intentaré hacerlo, que este fin de semana mi hija juego yo, y bueno, intentaré pasármelo también como pueda. Vosotros, por favor, haced lo mismo. Que tengáis buen baloncesto y buen fin de semana. Hasta luego.
Sono tutti là, meno uno. Io, Chingachgook.